Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Mi amigo Francisco García y un servidor Roberto Arriaga le damos la más cordial bienvenida a una gran amiga, gran exponente y gran competidora de Lima Lama, a la maestra Claudia Gómez Gutiérrez, perdón. ¿Cómo están? Adelante.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por tomarme en cuenta, gracias por esta cordial invitación para ser parte de...
Muchísimas gracias, Claudia, por aceptarnos la invitación y por ser parte de Diálogos de Artes Marciales, un proyecto que traemos Roberto Arriaga y Francisco García. Platícanos un poquito, hay mucha gente que te va a conocer, hay otra gente que no te va a conocer. ¿Quién es Claudia Gómez Gutiérrez?
Claudia Gómez Gutiérrez es una persona, pues, creativa, con muchas ganas de salir adelante, una persona que la verdad siempre se ha enfocado en el arte marcial, que tiene muchas ganas de dar a conocer y dejar huella en Lima Lama y sobre todo en sus alumnos, una persona soñadora más que nada, ¿no? con muchas ganas de aprender y seguir creciendo.
Muy bien. Oye, Claudia, platícanos un poquito de tus inicios. ¿Cómo inicias en las artes marciales? ¿Qué es lo que te provoca decir, sabes qué, pues voy a entrenar karate?
Fíjate que desde la edad de 5 o 6 años me gustaban muchísimo las películas de arte marcial. Y las miraba y siempre trataba de imitar los movimientos y los gritillos que se avientan, ¿no? los actores. Pero no se me había dado la oportunidad por cuestiones que nos quedaba muy lejos, que no había quien me llevara a entrenar, pero yo era mucha mi insistencia a mis hermanos, a mi mamá, quiero entrenar. Hasta la edad de 11 años, mi hermano, yo creo, se cansó de tanta insistencia y me dijo, ay, te voy a llevar a que veas una clase y si te gusta te inscribo de una vez. No, pues entramos al lugar y pues yo fascinada, yo era algo que traía mucho la inquietud. Llegamos, entramos, miré como 20 minutos de la clase y digo, sí quiero quedarme aquí, pero pues ahora sí que fue el gusto desde más pequeña, tenía ese gusto. Y a la edad de 11 años fue que se me dio la oportunidad de tomar este camino del arte.
Okay, eso fue ahí en el Boulevard Fundadores,
¿no? Sí, en el Boulevard Fundadores. Realmente yo no, cuando empecé a entrenar, ni siquiera la verdad sabía que había diferentes sistemas, ni siquiera diferentes estilos. Yo siempre le decía a mi hermano, es que yo quiero ir ahí a donde usen el uniforme blanco. Siempre. Ah, okay. Entonces, ahí en Fundadores, no sé si ustedes recuerdan que había un karate do.
Claro.
Y sí, enfrente, claro, casi como a media cuadrita, había una escuela de Lima Lama. Entonces, yo le dije, cuando entramos a la escuela de Lima Lama, yo le dije, pero es que llévame allá enfrente. Y me dice, no, te vas a quedar aquí. Y me dice, te guste o no, te vas a quedar aquí. Y yo, como que no muy convencida. Y como me dio la opción de que o te quedas aquí o no es nada. O sea, te eliges esto o nada. Ah, bueno, pues me quedo aquí. Y ya como a los 2-3 meses le empecé a agarrar el gusto a Lima Lama y ya después dije, qué bueno que me quedé en Lima Lama. Karate, la verdad, me gusta mucho, admiro mucho ese arte marcial, pero me sentí muy cómoda con este arte marcial que ahora practico. Entonces así fue como yo inicié en el arte. Más que nada era una inquietud que tenía mucho tiempo, y hasta los 11 años mi hermano fue que me dijo, ahora sí, ya tengo la posibilidad de poderte inscribir, vámonos. Y pues así fue como inicio en el arte.
Perfecto, perfecto. Una de las cosas que es obvio, eres mujer. ¿Qué tan difícil fue? ¿Había más niñas en tu escuela? Estamos hablando, no sé, unos 10, 15 años atrás. ¿Había muchas niñas en tu escuela o había muy pocas?
La verdad es que había muy pocas. Por la situación que se me presentó, hubo un tiempo que estuve yendo a la clase de adultos. A pesar de que era una niña, 11, 12 años, pero me tocaba entrenar en una clase que era de 7 a 9 de la noche. Entonces, realmente eran dos señoras y todos los demás hombres. Y nada más yo, así que, pues, la verdad que me trataban muy bien, me consentían mucho porque era la más pequeña de la clase. Pero sí, eran muy pocas las mujeres. Yo creo que de todo el alumnado que tenía el maestro, yo considero que un 25% éramos mujeres.
Okay.
Vaya, con el tiempo eso ha ido cambiando.
Ándale, por eso era mi pregunta, ¿no? Porque creo que ahorita hay más mujeres practicando, ya sea por defensa personal, por ejercicio, por cualquier otro motivo, hay más mujeres practicando.
Y fíjate que yo lo he notado bastante, porque el del 100% del alumnado que tengo, yo creo que ni me lo van a creer, pero el 70% somos mujeres. Somos más mujeres que hombres. Incluso hay algunas clases que de repente digo, nada más un niño, y somos puras mujeres. Pero también tiene mucho que ver que como una mujer es la que está al frente del grupo, quizá también tiene mucho que ver eso. Las niñas se sienten como más identificadas, también los padres de familia como con cierta... se identifican, pues, y por eso a veces me dicen, es que voy buscando un lugar, pero quería que la instructora fuera mujer, por eso llegué acá con ustedes. Pero sí ha ido cambiando poco a poco. De hecho, una de las cosas que en el estudio hacemos es promover los talleres de defensa personal para mujeres, ahora que sucedió todo esto de los asesinatos que había y la situación tan peligrosa que estaba en el país. Empezamos a promover varios grupos, varios talleres, y tuvimos muy buena convocatoria en ellos.
Sí, pero sí, sabes que sí le he hecho, yo creo, o le acertamos el hecho de que tú seas mujer y le des esa confianza, ¿no? Aunque en la vida real el hombre o el niño es más apegado a la mamá, en ese tipo de situaciones, en la del karate, sí creo que la niña se deja ir más por la instructora que es mujer, ¿no?
Sí, yo creo que sí tiene mucho que ver. Incluso también es como un arma de dos filos. Porque hay, por ejemplo, yo adultos casi no tengo. Y los pocos adultos que tengo, por ejemplo, cuando van a pedir información, si es un hombre entre 30 para adelante,
ajá,
me ha tocado que dice, pero es que tú me vas a enseñar. ¿Ella? No, tiene un hombre, un instructor.
Okay.
Pues ahora sí, el mercado del arte marcial es totalmente diferente. De acuerdo a la persona que lidera el grupo,
claro,
es ahora sí como que el grupito de alumnos que se van formando.
Bueno, es que, perdón, que los interrumpa, pero yo creo que de hecho es la costumbre de ver más a un hombre enseñando karate, ¿no?
Sí.
Que a una mujer. O sea, en todos los sistemas se identifica más el hombre que
la
mujer, ¿verdad? Entonces también uno a lo mejor como hombre no tiene la humildad de decir, ay, ¿a poco me va a enseñar ella?
Así, afortunadamente, yo tengo a mi maestro ahí siempre y yo casi nunca doy la información, él es el que se encarga de dar la información, pero cuando llega algún hombre así con mentalidad machista, me ha tocado algunas dos o tres ocasiones que el maestro dice, bueno, si tienes duda de la capacidad o del entrenamiento, pásale, que te explique una técnica, y como que se quedan como que con la intriga, y después regresan, toman su clase y como que les cambia la mentalidad un poco.
Oye, ¿el maestro Javier te pone a pruebas todos los días o qué?
Sí, Pues no todos los días, pero a veces sí ha tocado la ocasión de que cuando van algún, no digo que siempre, claro que no, hay hombres que al contrario dicen, oh, qué curado que sea una mujer o el instructor, aprender de una manera diferente, pues. Pero hay ocasiones que sí llegan así como, ya que miran que es mujer, así como que se ponen un poquito machistas, y es cuando él dice, a veces se mete a la clase, a ver, alto, la profesora les va a dar una exhibición de unas técnicas, y me pone con Omar, que es el más avanzado, y ya me dice, pues, unas técnicas, y pues, ya que miran que si hay contacto fuerte hacia Omar, pues, que es el en ese momento el que me está tirando las técnicas, como que sí se van con otra impresión.
Claro, y como dice Roberto, ¿no? La mentalidad ha ido cambiando un poco, y porque es difícil, yo no lo siento tanto ya como el machismo, pero es más el ego y más, hasta cierto punto, a veces la vergüenza que una mujer me vaya a enseñar algo, ¿no?
Pero no debería, no debería, porque, pues ahora sí como dicen, ¿no? Zapatero a tu zapato. Entonces, si es una mujer que ha estado involucrada en el arte por mucho tiempo, es normal, por ejemplo, suele suceder, ¿no? Hay cosas que a los hombres se les da más, por ejemplo, eso de las estéticas, ¿no? ¿Cómo yo voy a ponerme con la mentalidad de que, ay, cómo un hombre me lo va a hacer? Quizá, a veces, son habilidades que se les van dando a las personas. Entonces, por ejemplo, si yo ya me metí de lleno al arte y ellos no están en el medio, pues siempre pueden aprender de uno aunque sea mujer. No hay ningún problema. Bueno, eso es lo que considero.
Pues sí, definitivamente tienes toda la razón, ¿no? Nada más que, así como dices, también el ego de nosotros como hombres puede, o sea, en el momento en que te ven dando clases, ya cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Y ya dices así como que, sí, a lo mejor no puede ser el ego, a lo mejor puede ser vergüenza también.
También puede ser pena, muy cierto, ¿no? Totalmente.
Entonces, sí, y el temor a que hasta que me vayas a pegar. Entonces, pues sí tiene mucho que ver eso. Ya, yo creo que Javier ya entra ahí de intermediario y es el que acomoda ahí las cosas, ¿no? Para que todo se dé.
Sí, lo que yo pienso ahorita es que ahora sí que independientemente sea masculino o femenino, si nos gusta algo, o sea, no tiene nada que ver con el género, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
O sea, mientras tengas el gusto y la pasión por esa labor que haces, lo vas a hacer de una manera correcta, o sea, entonces no, muchas veces es también la pena, como que dices, ay, si no me sale y yo soy hombre y estoy fuerte y cómo me voy a ver, ¿no? Pero sí, pues es más que nada más tener la mente abierta para poder aprender.
Oye, Claudia, y platícanos un poco de tu caminar hacia tu cinta negra. ¿Cómo fue?
En todo el proyecto de Blanca Negra, la verdad fue, yo lo disfruté mucho. En ese momento, pues hace unos años había más torneos que ahorita en la actualidad, no, por regular aquí en Tijuana había un torneo al mes, uno al mes, uno al mes. Solía competir bastante y honestamente yo se me fue rápido el camino de Blanca Negra. Yo era de las personas que, a pesar de que me gustaba mucho y traía mucho la inquietud de entrenar arte marcial, era de las típicas personas, ¿no?, que nomás llega a cinta negra y se sale. Yo nomás llego a cinta negra y me voy. Yo no quiero más, ya con eso ya voy a saber suficiente. Pero llegó el momento en que me empezó a gustar tanto que ya las clases de 7 a 9 las empecé a tomar. Me acuerdo que el maestro tenía una clase de 5 a 6 y media, hacía una pausa, la otra clase empezaba de 7 a 9. Entonces tomaba las dos clases, cada martes, jueves y sábado. Entonces, prácticamente en 5 años yo llegué de blanca a cinta negra. Cuando llegué a la cinta negra, yo me acuerdo que nunca se me va a olvidar eso, que yo decía, bueno, ya hice mi examen, para la próxima clase me voy a salir, ya acabo, ya hice lo que pedía, ¿no? Y me acuerdo que me dijo el maestro, en ese tiempo yo tenía otro maestro, que ahorita pues ya, él ya falleció. Más adelantito pues vamos a platicar, creo que respecto de ese tema, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijo, dame la oportunidad de entrenar de entrenarte un mes más, y después de ese mes tú decides si te sales o no. Ah, bueno, me acuerdo que, no sé, pues estaba todavía muy joven. Mi cinta negra la hice a los, creo que 17 años, 16, 17 años. Entonces, cuando llegué, yo pensaba que dije, ya traigo mi cinta negra. Como arte de magia, pensé que todo iba a saber. Entonces, en esa etapa, en ese mes, me acuerdo que como que me dio mucha depresión, de que dije, realmente ni sé nada y yo ya me quiero salir. Entonces, porque el maestro como que me empezó a poner muchas trabas y trabas y trabas, a ver, haz esto, y como que no me salía, no, es que te está faltando esto, como que fueron trabas que me empezó a poner, y fue donde yo me senté y dije, maestro, pues ni sé nada, y me dijo, ¿y cómo te quieres salir? ¿Cómo pretendes tú salirte si no sabes nada? Entonces, fue donde me senté, y me acuerdo ese día me vine hasta llorando. Y después dije, no, pues sí tiene razón, no me voy a salir hasta que llegue a primer grado, ya voy a saber. Y él me fue involucrando de una u otra manera. Cuando se llegó ese momento que hice mi examen, me acuerdo que para primer grado, me dice, ahora vas a empezar a dar clases, a ver, dale ese calentamiento a tus compañeros. Y pues, así como que me ponía muy nerviosa y de repente, maestro, ¿qué más les pongo? No, pues tú eres la que sabes, tú estás dando la clase. Y de ahí como que mi mentalidad empezó a cambiar. Dije, no, esto ya me voy a quedar aquí más tiempo. Y ya, poco a poco, él hizo o buscó la manera para que yo me involucrara y no abandonara eso que ya más adelante me dice, es que es algo que uno como instructor entrega cuerpo, mente y alma por un alumno, como para que el alumno de repente se vaya. Entonces me dijo, yo no quería que perdieras ese entusiasmo por dejar de venir. Dice, porque yo miraba que te gustaba, pero por otra parte, en ese momento querías, pues, tenías otras inquietudes. Entonces, esas trabas que él me puso, fue lo que hizo que, pues más que nada, como dicen, no nos gusta la mala vida, que yo siguiera y continuara en este camino. Y ahora, créeme que ahora que tengo mi estudio, yo lo entiendo. Y digo, tenía razón mi maestro. Y pues ahora que pasa el tiempo, que uno ya crece, que maduras, que ves las cosas de otra manera, es cuando dices, ay, tenía tanta razón mi maestro, yo no lo miraba de esa manera.
Pero tú, ¿quiere decir que tú empiezas a dar clases hasta cuando tenías el primer grado?
Cuando era cinta café, empecé a dar clases en un centro comunitario en la Colonia México. Pero no fue algo que duró mucho tiempo, fuera nada más cuestión de meses, que me mandó por allá para que, como me dijo, para que tomes agua de tu propio chocolate, o no sé cómo me dijo un dicho, me dice, para que veas que estar al frente del grupo no es fácil. Pero fíjate que a mí me pasaba algo bien curioso, yo podía desplayarme y dar la clase bien, mientras que él no estuviera. Porque cuando él se presentaba, yo me paralizaba y no sabía qué hacer. Entonces, como que no duré mucho tiempo, como que pues, era joven, tenía aquí unos 16, 17 años. Entonces, ahí fue donde nada más duré en la Colonia México, si acaso unos 6 meses. Agarré a un grupito de niños, después se los pasé a él a fundadores, porque pues yo digo que no estaba tan involucrada todavía así en el arte. Dejé de dar clases y nuevamente volví a dar clases en el mismo lugar, era un centro comunitario en la Colonia México cuando era negra primer grado. Ahí sí ya duré casi como 2 años, nada más que tuve que hacer una pausa cuando entré a la universidad, como que el horario se me cruzaba y fue cuando decidí dejar de dar clases, y un grupito como de unos 10, 15 niños se los pasé a mi maestro. Pero así fue como me puso a prueba y hizo que le agarrara más gusto, pues, de lo que yo pensaba, ¿no?
Qué bonita historia y que hasta cierto punto chistosa, ¿no? Siempre te ponen los maestros a retarte, tú no te das cuenta, pero tú solito te vas abriendo camino, ¿no?
Sí, otra de las cosas que él me decía mucho era de que de todos mis alumnos los visualizo con una escuela menos a ti. Y siempre me lo decía. Y créeme que en ese momento a mí por la mente nunca me pasaba tener escuela. Jamás. Y yo decía, pues está en lo correcto porque yo a mí no me gusta estar al frente de un grupo, yo decía. Pero la situación se fue dando, ¿eh?
No, me imagino que te tenía terapiada a la inversa, es lo que estoy viendo, exacto, ¿no?
Y funcionó.
Sí, mírate ahora, ¿no? Claudia.
Como dicen, ¿no? Las mujeres somos contreras. Yo creo que si me hubiera dicho todo lo contrario, ahí estuviera por otra área.
Oye, Claudia, una vez que nos platicas que ibas seguido a torneos y todo, obviamente ya te descubriste que había más estilos y todo.
Sí.
¿Qué te parece seguir en Lima Lama? ¿Qué es lo que te jala y te hace quedarte en Lima Lama?
Es curioso, pero yo me siento muy cómoda con el sistema. Hubo un tiempo que entrené taekwondo, duré unos meses, la verdad, no duré tanto, si acaso como unos 8 meses, pero no me sentía cómoda con las formas, como que el estilo no se me da. Siempre he considerado y siempre he apreciado todos los artes marciales, pues son muy buenos, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero a mí, no sé, siento que el Lima Lama, ya como lo he practicado pues ya más de la mitad de mi vida, siento que ya lo hago de una manera natural, pues. Entonces me gusta además de que he hecho muy buenas amistades dentro del Lima Lama. Ya es parte de... ahorita estoy entrenando otro arte marcial. También la situación se dio, ¿no? Pero cuando yo decidí, y también el maestro que tengo ahora, cuando me decidió enseñar este nuevo arte, él me dijo, tu base, y yo jamás voy a querer que tú dejes Lima Lama. Tu Lima Lama va a ser por siempre. Lo único que vas con este nuevo arte marcial a fortalecer el arte que ya tienes, vas a mejorar, vas a ver las cosas desde otra manera, como dices, ahora vas a entender muchas de las cosas que tú haces en Lima Lama. Entonces, por ejemplo, taekwondo también lo entrené, no porque me quisiera dedicar a taekwondo, sino para saber un poquito más, y sobre todo los ejercicios que ellos utilizan para poder ser más veloces de los pies, para tener más coordinación. Siempre he pensado en aprender otros artes marciales, pero realmente mi línea y mi base siempre va a ser Lima Lama. No sé, me apasiona realmente Lima Lama, que me gusta mucho, me siento cómoda con él.
Sí, pues ya es tu arte marcial primario, ¿no?
Sí.
Y es con lo que empiezas y es con lo que...
Y pues, con lo que me voy a quedar siempre.
Exactamente, ahí lo traes y no hay manera de hacerlo a un lado. Aparte que te gusta y te encanta, pues entonces ya cuando traes eso en tu sangre, ya es muy difícil hacerlo a un lado, ¿no?
Sí, me gustan las formas, son como fluidas, más, no sé, simplemente como que siento que me en sí el arte marcial, ese me siento cómoda. Porque he intentado, por ejemplo, cuando he ido a algún taller de karate, no sé, como que batallo mucho para adaptarme. Quizás la falta de práctica.
Sí, no, y aparte Lima Lama es un sistema suave. Ya cuando ves, empiezas a entrenar un sistema más fuerte, créeme lo que batallas.
Es difícil adaptarse.
Sí, batallas bastante, los movimientos de cadera, son muchas cosas que en un sistema suave no se utilizan, y en un sistema fuerte ya dices, chin. Ya me atoré aquí.
¿Sí?
Entonces sí, batallas.
Sí, como que uno tiene que tener cierta afinidad, ¿no? con el arte que practicas, ¿no?
Claro.
Porque a mí me puede gustar mucho judo, me puede encantar, pero quizá no se me da. Entonces, pues Pues ahí yo siento que me quedé muy cómoda con ese, con Lima Lam.
No, pues qué bueno, ¿no? Y aparte, o sea, te queda muy bien.
Ah, pues muchas gracias.
Sí, no, no. Sí, te hemos visto en varios torneos, en varias competencias y sí, mis respetos. Eres muy buena competidora.
Muchas gracias. Realmente uno nunca se siente listo, ¿verdad? Para las competencias. Siempre que hay una competencia, pues me pongo a entrenar y digo, es que todavía no estoy lista, me falta, me falta, me falta. Pero eso es lo bonito, pues, de esta profesión, que siempre tienes algo que mejorar, siempre algo que aprender, algo que corregir. Y pues siempre hay que darle continuidad a eso.
Pues Claudia, platícanos un poco de cómo nace lo que ahorita es Claudia Karate Studio.
Bueno, ya les platiqué un poquito de mis inicios. Yo inicié con el maestro Ricardo Arba y los fundadores. Estuve con él entrenando hasta los últimos días de su vida. Fueron varios cambios que hubo. Al final él ya estaba un poquito maldito, a pesar de que era, bueno, yo siempre lo vi joven, ¿no? Pero a pesar de que era una persona joven, ya tenía algunos problemas de salud y sus últimos momentos estuvimos entrenando en un patio de una casa. Ahí fue donde iba a ser su cumpleaños, nunca se me olvidó. Iba a ser su cumpleaños, le íbamos a hacer una como fiesta sorpresa. Y unas semanas antes, quizá unos meses antes, me acuerdo que él me entregó mi tercer grado de cinta negra y me dijo: si algo me llegara a pasar, tienes que hacerte responsable de tus compañeros. Me dijo, no los puedes abandonar, no los puedes dejar así, a la deriva. Y yo le dije, no, ni le va a pasar nada. Está fuerte, está joven, está todavía, hay mucho camino que recorrer. No, me dije, yo no me voy a encargar de ellos porque pues usted va a estar bien, no le va a pasar nada. El caso es que yo agarré el grado y lo guardé en la maleta. Todo ese tiempo, 2, 3 semanas, no sé, porque yo recuerdo que eso fue en diciembre y él falleció en enero. Entonces todo ese tiempo, fue un mes, estuve yendo a entrenar pero con el tercer grado en la maleta. Y unas semanas antes me dice, si la próxima clase no te cuelgas tu cinta, no te voy a dejar entrar. Y pues yo como era media vaguita, pues sí, llegué con la maleta y me volví a poner mi segundo. Me dijo que te dije que no te iba a dejar entrar a la clase, así que retírate. Y como que me dolieron sus palabras, entonces pues fui y me senté y como que me quedé reflexionando, fui por la maleta y me puse mi grado nuevo. Entonces al terminar la clase fue cuando me dijo, si a mí me llega a pasar algo, tienes que hacerte responsable de ellos, no los puedes dejar. Cuando él fallece, pues un maestro de tantos años, sí, la verdad sí me afectó mucho. Y yo, ese día que fuimos a la misa que le hicieron, yo dije, no, yo ya me voy a retirar de mi Lima Lama, dije yo ya no quiero seguir. Entonces, los compañeros me dijeron, piénsalo, por favor, sobre todo Nena, no sé si la recuerdan, ella era cinta café, y Bonnie, cinta café. Entonces me dicen, ya estamos a un poquito de la cinta negra, el maestro te dijo cómo nos vas a abandonar. Yo dije, pero yo no les puedo dar la cinta negra, o sea, ¿qué quieren que yo haga? Y entonces ellos me dijeron, lo único que queremos es que nos ayudes a seguir entrenando. Lo voy a pensar. Pasan como 2 semanas. Un día yo estaba en el trabajo y de repente me llegó el pensamiento del maestro, las últimas palabras. Entonces agarré el teléfono y le dije, a Nena, a partir de tal día los quiero ver ahí donde mismo, donde entrenábamos, y quiero que sean responsables, le dije, porque pues yo no me voy a salir del trabajo nada más para ir y que ustedes no lleguen. Empezamos a tomar las clases, éramos un aproximado de como 8 personas, y ahí empezamos en el patio de la casa donde antes estábamos con el maestro. Y poco a poco, algunas personas de alrededor se fueron dando cuenta que había ahí clases de Lima Lama. Iban y preguntaban, y yo decía, no, pero pues nomás somos nosotros. Y se empezaron a unir unas personas. Yo recuerdo que como para los 3 meses ya éramos como 15. Entonces, un señor que se llama Bonnie, ya es un señor grande que todavía está, es parte de mis cintas negras ahora. Y la verdad que he recibido bastante apoyo por parte de él. Entonces me dijo, hola persona, él siempre es como más acelerado, ¿no? Y me dice, hola persona, ¿qué le parece si agarra un lugar y todos nos cooperamos para que estamos aquí muy incómodos, no cabemos? Y cada quien nos cooperamos y le apoyamos, aunque nada más sea para nosotros el lugar. Entonces, le dije, déjeme ver qué encuentro. Y ahora sí que como dicen, ¿no? Que cuando algo te toca, las cosas se acomodan. Yo fui a con una amiga y me dice, y le platiqué. Y me dice, oye, si te llevo a mis hijos también, pues llévalos. Dije, a ver qué les parece. Y él me dijo, y tengo una amiga, me dice, aquí como a unas 3 cuadras que está rentando un local. Si gustas, vamos para que lo veas. Fuimos. Y me dice la señora, perfecto, me dice, si quieres te entrego la llave de una vez. Dice, nada más dame una parte del depósito y para que empiecen a trabajar. Entonces, como que la situación se dio bien rápido. Entonces le dije, ah, ok. Yo llevaba el dinero del depósito en ese momento, se lo di. Y en la siguiente clase que llevo con ellos, le digo, pues, ¿qué creen? Que ya tenemos un lugar de entrenamiento, así que esta es la última clase que tomamos aquí. Al final de la clase, pues vamos para que sepan dónde es, y la próxima ya iniciamos allá, que fue donde hace todavía 2 meses estábamos en esa ubicación. Entonces fuimos, entrenamos ahí, y la gente abajo de ahí había una tienda, y la gente que estaba en la tienda, la señora, la verdad yo le debo mucho a la señora de la tienda, porque ella decía, allá arriba están dando clases de Lima Lama, suban para que vean. Y el caso es que empezaron a subir y preguntar, y no duró mucho tiempo, la verdad, las cosas se dieron súper, súper rápido, cuando de repente yo agarré ahí un 2 de mayo, y a los muchachos les dije, pues ya somos como 30, le dije, en menos de un mes, o sea que vamos a hacer la inauguración el 16 de junio, oficial, y vamos a abrir para la gente que gusta venir y entrenar, porque yo seguía con la mentalidad al principio de que nada más era para el grupo de mi maestro, para los que él había dejado. Y pues me dicen, ah, pues perfecto. Y ya empezamos, mandé poner una lona, y la verdad que me empezó a ir muy bien ahí, tenía muy buen punto, muy buena ubicación, y pues yo, es algo que les comentaba desde un principio, cuando le pones entusiasmo a las cosas, y cuando te apasionan las cosas, se dan. Y así fue como nace Claudia Karate Studio, fíjate, sin pensarlo y sin querer. Yo de verdad que jamás había pensado en tener una escuela de Lima Lama ni de ningún arte marcial, porque yo estaba estudiando la licenciatura. Pero una cosa llevó a otra y una cosa llevó a otra, y ahorita pues ya tenemos, este año cumplimos 8 años con este proyecto de Claudia Karate Studio.
Perfecto, y una escuela ya con 8 años y con una trayectoria de muy buen Lima Lama. Claudia,
muchas gracias.
Háblanos un poquito, ya nos platicaste cómo comenzó. Descríbenos un poco cómo es la escuela de Claudia, en qué se puede identificar, cuál es la base. Mucha gente no conoce Lima Lama. ¿Cuál es la particularidad de tu escuela?
Como lo dije al principio, me he considerado siempre una persona muy creativa, y todos los entrenamientos, algo muy particular es que todos los entrenamientos que trato de poner a mis estudiantes son como dinámicas, que ellos lo vean como si es un entrenamiento divertido, un entrenamiento a base de juegos, pero que a la vez están perfeccionando su técnica. Yo considero que eso es una de las características principales de Claudia Karate Studio, que en el otro estudio donde estábamos entrabas y parecía una guardería, pelotas, aros. Siempre trato de que los entrenamientos sean dinámicos, diversos, divertidos, y que a la vez ellos trabajen. Entonces, yo siento que algo muy particular que nos caracteriza es eso. No sé si respondí la pregunta que tenía.
Perfectamente, perfectamente. Oye, Claudia, platícanos un poquito de este señorón. ¿Qué significa el nombre de Javier de la Torre para ti?
Fíjate que yo me considero súper fan de mi maestro, ¿eh? Hay mucha gente quizá me puede juzgar por decir, ¿no? Porque ustedes saben que el maestro, pues, tiene cierta reputación porque ha sido una persona muy exigente, muy, muy dura en algunos entrenamientos, y pues les ha hecho la vida de cuadritos a muchos, ¿no? Pero para mí el nombre de Javier de la Torre, la verdad, para empezar, me llena a mí de orgullo aprender de alguien, de alguien que yo sea fan, pues. Por ejemplo, la verdad, cuando yo conocí al maestro, yo iba con un entusiasmo por los suelos, ¿eh? Haz de cuenta que en mis primeros 2 meses de entrenamiento, de que abrí el estudio, entraron las personas de un grado más avanzado, venían de otra escuela de Lima Lama, y me dice, es que yo quiero ir a este torneo, y yo, pero es que pues apenas acabamos de abrir, pues ¿cómo crees que? El caso es que se aferraron mucho y yo dije, bueno, vamos al torneo. Los acompañé al torneo y ahí estaba el maestro Raimundo Mendoza, que en paz descanse. Y yo había platicado con él un día y me dice, hay alguien de Lima Lama que quiere conocerte, me dice. Dice que tu maestro le pidió que si le llegaba a pasar algo, que te ayudara. Entonces, esa ocasión que fui ahí al torneo, llegué y me dice el maestro Raimundo, oye, me dice, no te vayas, me dice, aquí está el de Lima Lama que te quiero presentar. Le dije, otra ocasión me lo presento, le dije, ahorita llevo prisa. No, 5 minutos. Y en eso estaba alguien allá a lo lejos así, con unos zapatos aquí abajo en la axila, y estaba platicando, y volteo que le habla y le dice, Javier, ven, Javier. Y volteó él y dice, ¿qué pasó? Ven, rápido. Y ya fue corriendo, te digo, con los zapatos así abajo en la axila, y luego le dice, mira, ella es Claudia Gómez. Y dice, oh, ¿tú eres la alumna de Aro? Sí. Y ya empezamos a platicar. El caso es que la verdad que ese día, yo al maestro Javier ya lo conocí desde hace mucho, pero jamás había cruzado palabra con él. Entonces, ese día me inspiró mucha confianza y le dije, ¿sabes que tengo muchos problemas ahí con el estudio? La verdad, se me hace algo complicado. Yo me tomo mucho por sorpresa lo que le pasó al maestro. ¿Qué le parece si lo invito mañana? Y platicamos, le dije, porque yo ahorita me salí del trabajo. Entonces me dice, sí, mañana voy. Fue al estudio y yo pues ni siquiera sabía que él estaba en Lima Lama. Yo siempre lo miraba en los torneos, pero con camisas así de torneo. De hecho, hay una anécdota ahí muy chistosa que yo pensaba que era nada más el del sonido. Ni siquiera sabía que estaba dentro de la arte marcial. Yo pensaba que él era el que conducía los torneos, ¿no? Así. Entonces, me acuerdo ese día llegó al estudio y me dice, a ver, necesito que hagas una técnica. Y yo pues, muy segura, no, me levanto y la hice. Y me acuerdo que lo primero que me dijo, está toda mal. Y yo pues, y le digo, ¿pero por qué? Sí, todo hiciste mal. Y se levanta y me dice, la técnica es así. Y lo miré cómo se movió las manos y el cuerpo cómo se movió y dije, me impresionó la verdad. Y fue cuando le dije, yo quiero que usted sea mi maestro. Y me dijo, no, pero yo no voy a ser tu maestro. Yo lo único que vengo es apoyarte, porque Aaron me lo pidió, en lo que tú encuentras un maestro. Y yo le dije, pero me gustó cómo hizo los movimientos, ¿no puede ser usted mi maestro? Y me dice, no, yo no. Yo no me dedico a esto. Y me llevó a presentar a varios maestros del Lima Lama. Y me acuerdo que me dijo, voy a estar contigo 6 meses en lo que tú tomas una decisión. Aquí hay una anécdota aquí que no mucha gente sabe. Cuando estábamos entrenando en playas todavía con el maestro Ricardo, un día me dice el maestro Ricardo, me dice, necesito que vengas una hora antes de tu entrenamiento, me dice, porque va a venir un amigo y quiero que revise tus formas y tus técnicas. Es buen compa, me dice, es muy honesto, es así, ya sabes. Dice, y quiero que te eche una revisada en tus formas. Dice, más que no te vayas a agüitar, ¿eh? Dice, porque de repente es muy crítico. Ya, pues llegué ese día, y yo bien nerviosa, me acuerdo, pero yo nunca sabía que se trataba de Javier de la Torre. Entonces llegué, me cambié y estaba ahí esperando. Y se ponte a calentar porque ya no va a tardar en llegar. Se pasó la hora y nunca llegó el maestro Javier. Entonces yo me acuerdo que le dije al maestro Ricardo, le dije, ¿y su amigo? Pues no vino. Y me dice, no, pues se me hace raro, me dice, porque él es de palabra y cuando dice algo lo cumple. Se me hace raro que no haya venido. Nunca más yo volví a saber de ese tema. Cuando yo platico con el maestro Javier, que lo invité al estudio, me dice, oye, ¿tú no eres? Ya ves cómo habla el maestro, así como muy jovial, ¿no? Me dice, oye, ¿tú no eres la morra que un día nos íbamos a citar allá para revisar tus formas? Ah, le dije, ¿usted es su amigo? ¿Usted es el amigo del maestro que me iba a revisar? Pues era yo, me dice, nomás que ese día salí tarde del trabajo y no pude avisarle. Entonces ahí fue donde me inspiró más confianza aún de que dije, bueno, mi maestro tenía la intención de que si a él le pasara algo, yo me acercara a Javier de la Torre, pero yo ni siquiera sabía que era él. Entonces, cuando él me dijo, oye, ¿tú eres la persona que tenía que ir a playas a revisarle sus formas? Y le dije, ah, ¿usted era el amigo de mi maestro? Pues yo ahí era, me dice, pero pues no pude llegar y mira ahora lo que pasó, no me pude despedir de él, todas las cosas salieron de diferente manera. Entonces yo le dije, ah, pues él me pidió que si a él le pasara algo, yo me acercara a usted. Así que, pues, ¿qué tal si usted quiere ser mi maestro? Y me dijo, no, yo ya te dije que nada más te voy a presentar a varios maestros de Lima Lama que yo considero que te van a apoyar mucho, y tú elige. Se pasaron los 6 meses y me acuerdo que me dice, ¿ya tienes tu decisión? Sí, ya. Y ya me dice, bueno, al salir de las clases nos vamos a ir a platicar y me dices cuál es tu decisión para ir y ya entregarte con tu nuevo maestro. Ya le dije, ya decidí, yo quiero que usted sea mi maestro. Y me dice, no, pero ya te dije que yo no puedo. Y el caso es que se hizo del rogar, ¿eh? Me costó como 1 año y medio convencerlo para que fuera mi maestro. Y pues han sido muchas anécdotas y muchas cosas que hemos vivido. La verdad, el maestro Javier me ha impulsado a crecer mucho. Yo siempre tenía en la mente que el arte marcial nada más era aquí en Baja California, pero pues él me ha impulsado tanto que ahora sí que ya me di el gusto de ir a competir hasta España, gracias a la motivación que él me dio. Y pues la verdad, espero que pueda seguir siendo mi maestro mucho tiempo más.
Sí, la mayoría de gente que estamos acá en este medio, sobre todo acá en Baja California, conocemos al maestro Javier de la Torre. Y sí, lo ubicamos a veces como la persona atrás del micrófono, ¿no? Las anécdotas que cuentas son muy, pues muy chistosas.
De hecho, no sé si te acuerdas que en un torneo que hizo mi maestro Ricardo, en un flyer del torneo le puso, y animador del torneo, Javier de la Torre. Entonces yo por eso siempre creí que era la persona que dirigía nada más el sonido. Jamás pensaba que era maestro del arte. Y muy buen maestro,
la verdad. Sí, definitivamente uno de los, no sé si pioneros, no conozco mucho la trayectoria del Lima Lama. Bueno, los principios creo que sí los conozco, pero sí una persona con mucho fundamento del Lima Lama y que conoce el sistema. Cuéntanos un poco, Claudia, de ese viaje a España y anduviste paseándote un rato también. Y platícanos un poco qué es Lima Lama World United.
Me aventé 3 semanas por allá, pero las disfruté mucho, la verdad. Pues mira, en el viaje a España, era un viaje que se me dio ahora sí que muy repentino. Yo había tenido la intención de estar en una convención de World United, pero yo miraba muy lejos la posibilidad de que fuera a España. En ese momento el maestro Nibardo Sánchez me habló y me dice, oye, tú eres muy buen exponente del arte, necesito que vayan más mujeres, que esto, que lo otro. Y por cierto, por ahí me hicieron como seleccionada de World United para ir a competir para allá. Ser parte de World United, la verdad que después de ese congreso, lo que te decía, que muy buenos amigos han nacido. El hecho de estar en un congreso y sobre todo en otro país, se hace sentir la hermandad muy bonita. Por allá también el maestro Nibardo me dio la oportunidad de dar como una clase a todos los muchachos de World United, y la verdad que fue una clase muy imponente, porque el hablar diferentes idiomas, había muchachos de Alemania, de unos de Inglaterra, de ahí mismo de España, de Estados Unidos. Entonces yo el pasar enfrente y en español dar una clase, a veces fue un poquito complejo el explicarle, sobre todo a los alemanes, oye, pero no hablaban ellos inglés, puro alemán. Entonces, pero fue muy bonita experiencia. Creo que, bueno, eso es el dato que yo tengo, más no sé, ¿no? De Baja California, creo que me atrevería a decir que soy la primer, sobre todo de Lima Lama, que va y compite hasta aquel continente europeo. No sé si quizá yo esté mal con el dato, lo que sí he sabido que de Baja California, pues soy la de Lima Lama, pues la persona que más lejos ha ido a competir, y creo que eso me ayudó mucho a impulsar mi carrera, porque después de que regresé de allá me tocó competir con una muchacha de México muy buena, la verdad. Está muy fuerte ella en el lado de Federación Mexicana de Lima Lama, y afortunadamente pues salimos victoriosos de esa competencia. Pero eso fue lo que hizo que la carrera impulsara, porque creo que no mucha gente creía en mí antes de eso. Y de ahí la gente empezó a tomar más mi trabajo en serio. Y de ahí pues también he hecho muy buenas amistades y muy buenas relaciones en World United. Por ahora tengo el cargo de tesorera de la organización, y es una organización que, si ustedes pues se pueden analizar la historia del maestro Nibardo, es un apasionado total de Lima Lama, ¿no? Realmente todo lo que hace es por amor al arte, y siempre está visualizando y viendo qué proyectos. Él tiene en mente hacer una organización muy sólida y formar una selección de World United, a dejar algo en grande, como él dice. He tenido la oportunidad de platicar con él muchas ocasiones y me dice, mira, yo ya voy de salida, el arte marcial yo ya lo hice mucho tiempo, pero yo lo que quiero dejar son bases sólidas para ustedes, para las nuevas generaciones. Yo no gano nada, porque realmente es una organización, te podría decir que casi casi sin fines de lucro. Entonces me dice, todo lo que hago, hasta pongo más de mi bolsa que con lo que yo gano de la organización, pero yo lo que quiero es que el Lima Lama quede lo más puro que se pueda. Entonces, eso me ha ayudado a relacionarme con las personalidades pues grandes de Lima Lama. Yo la verdad estoy muy contenta de estar en esa organización, porque pues, como te digo, me ha ayudado a crecer, y sobre todo considero que mucha gente de World United me ha brindado sus palabras de que vamos muy bien, que sigamos trabajando, que sigamos con ese entusiasmo, que se nota la calidad técnica que tenemos, y eso, pues sobre esas palabras la verdad que me motivan. Vale la pena cada esfuerzo, vale la pena cada sacrificio, y es donde hay maestros muy reconocidos que te digan esas palabras, así como que ya para mí es un gran logro eso.
Pues sí, en efecto, y Nibardo pues es uno de los grandes exponentes de Lima Lama, ¿no? Que a través de los años pues ha hecho muy buen camino en todo el arte marcial, ¿no? Y es una persona muy reconocido. Yo creo que no está acá ni a nivel nacional, ¿no? Yo creo que mundial.
Sí, el que practica Lima Lama y no conoce el nombre de Nibardo Sánchez, la verdad, creo que no es de Lima Lama.
Definitivamente, ¿no?
Sí.
Oye, Claudia, y a pesar de que tus bases son Lima Lama y has pues has practicado algunos otros sistemas. También sabemos que por ahí también practicas Kayunkenbo. ¿Cómo será esto? Platícanos un poco de esto, Claudio.
Mira, ahí voy a volver un poquito al tema de lo de mi maestro Javier.
Okay.
Aparte de serle mala mano, que es algo que me regaña, cuando ando yo presumiendo. Pero pues te digo, cuando admiras a alguien, pues quieres que también sea reconocido, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a él, yo creo que el nombre de Claudia Gómez va creciendo. Entonces, yo, ese nombre no creciera si usted no estuviera atrás, ¿no? Dirigiéndome. Entonces, él, además de ser cinta negra quinto grado Lima Lama, es cinta negra primer dan en Taekwondo y hace 2 meses recibió el quinto grado de Kayunkenbo. Entonces, él me dice, yo no te voy a prohibir a que tú aprendas ningún arte marcial. Siempre tienes que seguir evolucionando, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Me dice, pero ahora va a ser el momento de que aprendas también el sistema que yo he aprendido, que es Kayunkenbo. Entonces, empezamos a trabajar con el maestro Guillermo Lugo y Juan Pablo Lugo, que son los maestros de Kayunkenbo de él. Y empezamos a, ahora sí que, más que nada, la decisión fue porque, como él es cinta negra en ese sistema, para hacer crecer también su árbol, su arbolito. Entonces, pues, el maestro Guillermo Lugo, él dijo, yo con gusto les enseño, sé que no nos van a defraudar, son unas personas dedicadas, son serias en lo que hacen. Cuando ustedes estén listos, yo voy a apoyar a Javier con la enseñanza de Kayunkenbo hacia ustedes. Que de hecho, todo va relacionado. Yo me acuerdo cuando, una vez que en el primer aniversario, el maestro Guillermo Lugo fue invitado al estudio. Y él una vez me dijo: si tú trabajas duro en Lima Lama y tienes las manos de Javier, que se vea el Lima Lama tradicional, él va a pasar a quinto grado de Kayunkenbo, pero eso va a depender de ti y de tus alumnos. Entonces, pues le metimos ganas, 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 y pues hace 2 meses que lo hicieron Kayunkenbo. Yo ahorita todavía no soy cinta negra de Kayunkenbo, apenas empezamos con ese camino y los planes eran hacer el próximo año la cinta, pero ahorita con toda esta situación, pues yo creo que se va a atrasar un poquito, ¿no? Pero más que nada fue porque él tiene esas raíces de también esa línea. Entonces, él dice, bueno, me gustaría que también ustedes conozcan la línea para que sepan de lo que les estoy hablando. Y así fue como sucedió.
Me parece muy bien. Claudia, platícanos cómo ha ayudado las artes marciales a ser lo que Claudia es ahorita.
Realmente me han ayudado bastante. Cuando yo era niña, antes de entrar a Lima Lama, yo tenía un problema que era muy cohibida, era demasiado penosa. Ahora sí que en la escuela yo tenía citatorios porque no hablaba nada. Me decían los maestros, oye, ¿cómo te llamas? Callada. Participa en clase, callada. Sal a jugar al recreo, no salía, no tenía amistades. Era demasiado seria, demasiado penosa. Yo creo que eso es uno de los cambios en los que más me ha ayudado el arte marcial. Ahora, yo me pongo a analizar, digo, de la clave. Yo sé que era una niña, pero ustedes saben que hay niños que desde chiquitos son bien sociables, amigueros, nada penosos. Entonces yo me pongo a analizar cómo era antes del arte y cómo soy ahora. Digo, ahora, la verdad que el hecho, por ejemplo, ya de estar hablando aquí, para mí eso era antes imposible. De me paraba enfrente y ahora sí que temblaba hasta de miedo. Y ahora me puedo parar enfrente de un grupo grande sin problema alguno. Creo que me ha dado seguridad, que me ha dado confianza, que me ha hecho una persona muy observadora. Antes, de verdad que yo caminaba así como los caballos, ¿no? Hacia enfrente y no volteaba a ningún lado, pero era por la misma pena. Entonces, una de las cosas que más me gustan es eso, que me ha dado la seguridad para ahora sí que ir enfrentando cada obstáculo, cada reto. No les voy a decir que estar enfrente de un grupo sea fácil, sino que ahora respiro, digo, lo que venga. Y era algo que yo me acuerdo, mi mamá me decía, ¿cuándo irás a cambiar? ¿Cuándo irás a tener amigos? ¿Cuándo irás a tener amigas? Era demasiado seria. Entonces, para mí, yo me quedo con esa parte del arte, de lo que más me ha dado seguridad, confianza, autoestima. ¿Sí? ¿Cuéntame?
Sí, no, y de hecho creo que eso es uno de los principales factores de cualquier arte marcial, ¿no? Eso es una de las cosas que yo creo que toda la gente, pues, sí, estamos de acuerdo en eso.
Sí,
Te hace más seguro de ti mismo, te hace más responsable. Hasta ya dices, no, mañana me tengo que levantar temprano porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, sí, notas el cambio.
yo empecé a notar el cambio cuando era cinta azul. Eso de las competencias, fíjate que a veces dices, hay una competencia mano, pero es un gran reto. Me acuerdo la primera competencia que tuve. Moría de miedo, yo no quería ni ir, hasta ese día hasta amanecí enferma y me acuerdo que me dije, no, ya te habías echado el compromiso, tienes que ir. Me ayudó mucho las competencias a ir canalizando esa energía, a ir a levantar la frente, a levantar la cara, al pararme enfrente de los jueces, al decir mi nombre, todos esos detalles que a veces los piensas que no son importantes. Al final dices, ay, todo esto contribuyó a ser la persona que ahora soy.
Sí, indiscutiblemente, ¿no? Muchas veces yo, de hecho, siempre ves a una persona que va a competir y no la ves igual. Cambia. Sus
Sí.
facciones de la cara cambian, su forma de ser cambia, su actitud
Y en ese
cambia.
momento te transformas, ¿no?
Exactamente. Es totalmente diferente.
Sí, sacas
Totalmente diferente.
ese plus que estaba muy escondido en ti. ¿Y de dónde? No sé, pero lo sacas porque ya tienes ahí el compromiso y la responsabilidad enfrente, ¿no? Pero muchas veces, yo por eso digo a los papás de mis alumnos, tienen que mandarlos a competir, tienen que hacerlos que ellos se enfrenten ante una situación de nervios, de miedo, porque la vida es así, o sea, no todo va a ser color de rosa, a veces vas a triunfar, a veces vas a fracasar, a veces vas a aprender, pero cada una de las lecciones te fortalece, cada una te hace, pues ahora sí que subir ese escaloncito y cada una te da un aprendizaje diferente, entonces la vida no es fácil, digo. Y sí, porque hay papás, la verdad, que a veces es que no, o sea, que no soporten que sus hijos pierdan. Y yo creo que se preocupan más los papás que los hijos, ¿no? A los hijos en ese ratito están tristes y al rato se les olvida y los papás se quedan con esa frustración. Digo, señor, señora, tiene que aprender que la vida es así. O sea, a veces no vas a conseguir el trabajo que quieres a la primera, tienes que ser persistente, tienes que luchar. La vida pues no es color de rosa, te vas a enfrentar con fracasos, con limitaciones, con trabas, con chismes, con lo que sea. Entonces tienes que aprender a tolerar todo eso para cuando en un futuro, ahora sí que saber afrontar las trabas que la vida te pone, porque a veces uno tiene suerte y consigue las cosas fácil, pero a veces no, que es la mayoría de los casos, ¿no? Siempre. Todos queremos tener el mejor puesto, todos queremos tener lo mejor, pero muchas personas luchan por conseguir eso, o sea, tienes que aprender a controlar todo eso, porque por eso le digo, mándenlo, si pierde, no importa, él ya aprendió algo, él ya es diferente después de esa experiencia. Entonces, todo eso contribuye a crecer, a mejorar, a tu seguridad.
Claro que sí, y es muy agradable escucharte desde que empezamos la entrevista o la plática, cómo conforme pasa el tiempo de tu vida, fuiste cambiando tu forma de ser, y ahorita escucharte la madurez y compartir la experiencia que tú has estado viviendo. Platícanos un poco, o dinos, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de Claudia competidora o alumna?
La mayor satisfacción, pues, por ejemplo, a mí me da mucho gusto cuando la gente me dice, oye, tienes un poquito con tu estudio y van súper bien, han crecido bastante. Por ejemplo, ahora que cambiamos de ubicación, considero que subimos a un escalón importante. Desafortunadamente, el arte marcial es un medio muy complicado, es difícil. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer un cambio, pero en vez de un cambio grande, por la situación tan difícil, te vas a un estudio un poco más pequeño. Entonces, a mí me llena mucho de satisfacción cuando la gente me dice, tienes 8 años y van súper bien, has hecho lo que no mucha gente ha hecho en años, en 15, 20 años. Entonces, para mí esas palabras, la verdad que me llenan de satisfacción. Otra de las cosas es que aquí en Tijuana, no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando he ido a las convenciones en Ciudad de México, o cuando he ido a las competencias, a mí a veces hasta me sorprende que llego y dice, oh, la profesora Claudia de Tijuana, me da una foto con usted. Y me dicen, mi hijo admira mucho su trabajo, la sigue en todos sus videos, la sigue en las redes sociales. A veces ni yo me la creo, la verdad, porque pues llego acá y otro mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente me ubique fuera de la ciudad donde yo radico, me da a entender que vamos por buen camino. Entonces, a mí me llena mucho satisfacción que a veces he sido la inspiración para muchas personitas, sobre todo adolescentes que están en el medio de Lima Lama, y pues eso me llena de orgullo de que dejo un mensaje positivo y que les transmito a ellos las ganas de seguir superándose, de salir adelante. Y pues, como te decía, también uno de los logros allá en España, pues fueron 3 primeros lugares. Creo que no muchas personas tenemos la fortuna de ir hasta allá a una competencia. Creo que son pocos los logros o las satisfacciones que he tenido, pero también creo que ha sido poco el tiempo que me he dedicado a esto de dar clases, que son 8 años. Yo la verdad sí me visualizo de viejita dando clases, pero ya no igual que ahorita. Yo de viejita me visualizo dirigiendo a mis muchachos cintas negras, y yo platico mucho con mis grados más avanzados de que quiero que formemos algo sólido, que CKS o Clara Grad Studio sea una cadena grande, que ellos tengan sus escuelas y que se caracterice por un Lima Lama pues al estilo de La Torre, ¿no? Entonces, sí, creo, quiero que se vea cierta característica de la tradicional que él tiene. Entonces, pues ahí vamos poco a poco, pero con pasos firmes.
No, bien. Es un trabajo de lucha constante, ¿no?
Sí.
Hablabas de fama, Clave, imagínate ahorita que posteemos esta entrevista, vas a subir como la espuma.
Por todo el mundo, vamos a recorrer todo el mundo. Pues también a ustedes los felicito porque han hecho una gran labor con diálogos marciales. Muchas veces sabemos que todo esto a veces causa mucha controversia, pero los felicito porque ustedes han sido un programa muy limpio. Nada de controversias, todo en buen plan, pues, y con la finalidad de compartir también las pasiones que ustedes tienen, porque ustedes también son apasionados por el arte.
De eso se trata todo esto. de que cuando te entrevistemos, hay mucha gente, así como dice Francisco, que te conoce, y también hay mucha gente que no te conoce.
Así es.
Entonces, qué bonito es que ahorita ya en este tiempo, pues ya somos más amigos, ¿no?
Sí.
O sea, de alguna o de otra forma estamos al pendiente de uno mismo, pues hay que hablarle a fulano, oye, fíjate que Sutano anda un poco mal, a ver si le podemos echar la mano, y quieras o no, es algo que ya se da, porque antes no era así. Antes tú eras de un sistema y ese sistema era muy aparte de los demás, y el otro sistema, pues cada quien tenía su grupito, ¿no? Y
peleados, ¿no? Uno de los otros.
Sí, sí, o sea, no. Ni qué esperanzas que te voltearan a ver, ¿no? Sí. No, y así era, pues ahorita le llegas a un torneo y platicas con
todo. Sí. Y a mí me gusta mucho el ambiente, fíjate, me siento a gusto. Como me dice el maestro Fred, es que no te han tocado las broncas, por eso estás contenta, me dice, porque te hubiera tocado cuando era meramente tradicional, no pudieras ni voltear a ver a la otra escuela porque ya pensaban que les estabas tirando pleito.
Sí, yo creo que a Francisco y a mí todavía...
A usted sí le tocó.
Sí, a nosotros sí nos tocó eso.
Sí.
Nos sigue tocando, pero sabes una cosa, Clave, y creo que lo vivimos en la convivencia contigo esta vez que fuimos al compit, es simplemente tener los pies sobre la tierra y olvidarte del ego, ¿no?
Sí.
Al final de cuentas nos pasamos un bonito torneo, manejamos no sé 2-3 horas y convivimos muy bien, sanamente.
Sí, y me gustó, fíjate que nació eso de ir al compit, de que, oh, ¿con quién me puedo ir? Y ustedes, pues, amablemente me dijeron, vente con nosotros. Y nace, ya nos conocíamos, nos saludábamos, creo, jamás habíamos tenido ningún inconveniente ni nada, ¿no? Pero de ahí nace una amistad bonita, de un torneo, pues, de compartir ese momento. Y pues me dio mucho gusto, la verdad, me divertí mucho con ustedes. Íbamos platicando cosas del mismo arte marcial, pero interesantes. Fue una convivencia muy bonita, independientemente de la competencia.
No, y fíjate que aparte llevábamos muy buen chofer,
Sí, y muy buena por.
Sí, estuvo interesante ese viaje.
Que por ahí nuestro amigo Roberto se hizo Pemo, ¿no?
Y te estaba esperando,
Ahí tengo todavía las evidencias del peine.
Sí, ahí quedaron, ¿no? Oye, Samira, platícanos algo que has aprendido o visto del arte marcial que ya no será muy seguido.
¿Un arte marcial que no será muy seguido? Por ejemplo, lo de puntos de presión. Siento que es algo interesante, pero no mucha gente maneja. Entonces, puntos de presión, que es hace que ando mal con las fechas, pero creo que el año pasado, no sé si fue este. Creo que fue este año.
No, fue el año pasado, ¿verdad, Francisco?
Que anduve por ahí en un seminario con el maestro Larios, ¿no? En puntos de presión.
Fíjate que...
La verdad, que se ve tan sencillo cuando lo miras. Dices, está facilito, es una técnica básica. Pero encontrar el punto, ahí viene toda la complicación. Pero la verdad, muy interesante y no es muy común. Creo que, pues, yo nada más ubico al maestro Larios y a otra persona que lo hace. Pero no considero que sea un arte tan común. Que no, es un arte que no mucha gente enseña.
Sí, creo que fue el año pasado, que por cierto no pudimos ir, teníamos ganas y todavía tengo muchas ganas de tomar ese curso con el maestro Larios, pero sí, la mayoría de las artes marciales están basadas en eso, simplemente no se te explica o no se te introduce bien, pero sí, la mayoría de las artes marciales está basado en eso, en tus puntos de presión y cómo saber sobre todo desarrollar tu técnica, ¿no? Pero sí, qué bueno que lo... que lo remontes.
Me tocó la, la, pues ya no sé si es buena suerte o mala suerte, que me agarró de costal de maestro Larios.
Sí, no, ustedes fueron a San Luis, ¿no?
Sí, a San Luis.
Sí, porque me acuerdo que aquí en Tijuana se nos complicó un poco y nosotros no pudimos ir. Pero sí me acuerdo que ustedes se fueron a San Luis.
Y en abril tenía el maestro Larios una fecha aquí en Tijuana con el maestro París Payán también, de Limalama. Pero sí, desafortunadamente pues se complicó con toda esta situación. Pero la verdad que sí, está muy interesante el tema.
Próximamente también nos lo vamos a jalar para acá para que nos platique toda su travesía con ese arte, ¿no?
Sí.
Claudia,
y además pues es una personalidad muy reconocida internacionalmente.
No, y muy sencillo, ¿eh? Una persona muy sencilla, sí. Muy accesible.
Sí.
Claudia,
respeto para el maestro.
Platícanos qué motivación tiene Claudia. Nos has platicado, o nos fuiste platicando en la entrevista o en la plática, cómo empezaste casi de renegada, de no querer ni siquiera terminar tu cinto negro, aventaste tu primer grado, y has ido escalando. Ahorita, el día de hoy, ¿qué motiva a Claudia a seguir adelante con esta escuela, con este proyecto que sigue creciendo, y va a crecer más?
Me motiva mucho pues las palabras del maestro Nevado sí causaron impacto en mí. Cuando estuvimos en España, tuve la oportunidad, pues nos quedamos prácticamente 10 días, que todas las noches platicábamos, todas las noches nos juntábamos todos ahí en el lobby del hotel, y el compartir tantas experiencias. Y una vez él dice, cuando me dijo, es que yo ya voy de salida, yo confío en que tú vas a hacer buen trabajo, en que vas a ser buen líder algún día de Lima Lama. Entonces él me planteó algunas ideas, y de allá viene la intención de formar CKS o Clave Gratitud como una cadena sólida. También otra de las personas que yo admiro mucho es al maestro Gerardo Reyes de IMOA, y siempre he analizado él cómo tiene su organización tan estructurada, y tuve la oportunidad de platicar con él hace creo que 8 años, y me dice, si tú quieres hacer una organización así, tienes que llevar estos principios a cabo. Entonces, porque él me preguntó, fue una pregunta bien difícil, que me hizo, ¿cómo te visualizas? Y yo me quedé así, no sé, piénsalo, ¿cómo te visualizas? Entonces ya le dije, no, pues yo quisiera tener un grupo grande de cintas negras, que ellos se sientan con ese entusiasmo a seguir compartiéndolo, y pues trabajar como una organización. Y ya me dijo, ¿sabes? A mí me costó llevar mi organización casi 30 años. Me dijo, pero ahora yo te voy a dar los puntos para que sea, si te iba a costar 20 años, te cuesten 15 años de tu vida. Y platiqué con él. Entonces yo voy con esa visión de hacer una cadena sólida, fuerte, y que se caracterice por un Lima Lama pues técnicamente bueno y tradicional. Aunque muchas personas dicen, tú ya ni haces Lima Lama tradicional, pero ahora sí que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y esa es la motivación.
Sí, en efecto, cada escuela ves que pues tiene otra técnica, tiene algún cambio en la forma, si más ahorita en estos tiempos, ¿no? Que ya tienes forma musical, tienes... Es la evolución del arte marcial, ¿no?
Sí. Yo creo que todo eso de lo creativo es bueno. La verdad, dominar el aspecto creativo no es nada sencillo.
Sí, pero, aparte tiene su grado de dificultad, pues.
Pero en lo personal, digo, cada cabeza es un mundo. Yo en lo personal no me dedicaría al 100% a lo creativo. Si quiero que mis alumnos aprendan creativo, ok, está bien que lo aprendan. Les busco a alguien que domine esa área, porque yo la verdad en esa área no me meto mucho. Que
no te metes mucho porque no te gusta, o porque no la dominas bien,
sí me gusta. Sí, okay. Me gusta, pero no siento que se me dé. Siento que es complicado eso de aventarte maromas y
todo eso. Entonces ahí mejor ni le busco. Entonces, si ellos quieren aprender creativo, adelante, que aprendan, pero no, no que se dediquen nada más al aspecto creativo y se olviden de lo tradicional.
Claro, ese es un punto muy importante, ¿no?
Sí, porque algunos estudios sí ya no se dedican a lo tradicional, ya más que nada creativo, 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 y dejan las bases a un lado. Entonces, ellos más que nada el aspecto competitivo. Y hay una frase que usan muchas escuelas de arte que dicen, escuela formadora de campeones. Yo nunca uso esa palabra, yo siempre le dije a nuestro jefe, nosotros no vamos a ser formadores de campeones, vamos a ser formadores de artistas marciales. Entonces, yo no uso mucho esa frase, formadora de campeones, pero sí me gustaría ser formadora de artistas marciales. ¿Qué conlleva eso? Poner tu granito de arena para que haya, como dicen, los niños son el futuro del país, ¿no? Que haya niños con valores, con principios, responsables, educados, que en el arte marcial te enseñan a no pegar fuera. Entonces, eso creo que va a ser una mejor sociedad. Entonces, formadora de artistas marciales.
Uy, qué interesante la respuesta esa, ¿no? En realidad, sí, eso es lo que no nada más México, yo creo que todo el mundo necesita, ¿no?
Sí. Y ahí en el estudio, desde el momento en que entran, la verdad, sí son muy juguetonas, como les decía, los entrenamientos son muy juguetonas, son muy bromistas, pero así como también soy juguetona, también soy exigente. Y desde el momento en que llegan, ¿sabes? Desde el momento en que llegas tienes tu primera regla. ¿Cuál es? Saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esté quien esté. Si nada más estoy yo o haya padres de familia, es tu primera regla. Entonces desde ahí, el otro día me dice una mamá de un alumno, me dice, profesora, me dice, quiero darle las gracias. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque llevé al niño al dentista y entró y dice, buenas tardes. Y la gente volteó así como, ay, ya tenía mucho que no miraba una situación así. Y luego me dice, pero yo sé que usted les enseña que tienen que decir buenas tardes, y a veces dice a uno como papá, la verdad se nos olvida. Dice, por las prisas del trabajo y eso, y me... Entonces, desde ahí yo ya entiendo su primera regla, desde el momento en que entran, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y de ahí empieza toda la disciplina.
Tienes razón, eso es básico, ¿no? En el arte marcial y en la formación de cada alumno.
Sí, muchas veces.
Totalmente de acuerdo con esa respuesta, Claudia, ¿eh? Indiscutiblemente. ¿Qué es lo mejor que saca Claudia del arte marcial? Platícanos un poco de eso, Claudia.
Bueno, Roberto.
Sí, sí te escucho.
Yo no escucho a Claudio.
Ok, yo sí le escucho.
Yo no. Deja cuelgo y ahorita nos conectamos otra vez.
Vamos a colgar todos, Claudia, y ahorita nos conectamos otra vez. Al cabo esto lo podemos. Francisco lo puede arreglar.
Ya casi estamos por wrap it up.
No, sí, hay algo interesante aquí en la plática, chisme a todo lo que da.
Mira, respecto a la opinión esa, fíjate que yo no coincido con eso. Yo veo la escuela de karate de diferente forma, pero es lo bonito, ¿no? Yo escucho, respeto tu opinión, respeto mucho la opinión de Roberto, y es lo interesante.
¿De qué forma lo miras? A ver, compártenos un poquito.
Es que, híjole, yo vengo de una escuela donde siento que la educación va desde tu casa, y nosotros, sí, como escuela marcial, le vamos a enseñar arte marcial, no le vamos a enseñar a saludar, no le vamos a enseñar a tener buenos modales. Y eso es algo que no voy a hablar mal ni bien de mis alumnos o de mis compañeros, pero se nos olvida, tanto como papá, como hermano, como tío, se te olvida. Y es algo que sí yo noto, que eso sí, los valores del ser humano se han ido perdiendo. Entonces, conforme lo que tú comentas, ¿no? Y creo que no sé si tú te acuerdas, Claudia, como empezamos de niños, obviamente lo hemos estado platicando, y el papá, más bien el maestro, antes era nada más se dedicaba al maestro, nada más era el maestro de artes marciales. Hoy, hoy te involucras en ser psicólogo, no nada más del niño, termina siendo psicólogo, hay veces hasta del papá, porque tiene problemas, porque tiene esto, y dices, oye, yo era maestro de artes marciales, y te conviertes en un todólogo, ¿no? Donde muchas veces no estamos preparados, hay veces para hablar, o no para hablar, sino para saber o tener ese tacto tan profesional como lo tiene, por ejemplo, un psicólogo, un consejero familiar, etc., etc. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo considero que también tiene mucho que ver que, por ejemplo, las personas que nos educaron a nosotros eran de, ahora sí que de la vieja escuela, claro. Traían otros principios y otros valores, pero ahorita ya prácticamente los niños que nos llegan a nosotros son los hijos, nietos o quizás bisnietos, ¿no? De esas generaciones. Entonces siento que ha influido mucho que hubo una situación que los papás fueron demasiado jóvenes, no les dan el tiempo suficiente, ya que tienen que trabajar tanto papá, mamá. Hay un cierto descuido ahí, y pues creo que eso ha influido mucho en los valores. Por ejemplo, esta mamá del niño que me dijo del dentista, ella trabaja todo el día, es mamá soltera, me dice, la felicito porque a veces son cosas que a nosotros se nos olvidan. Llega y el niño, y en vez de buenos días, buenas tardes, le dice, ¿cómo te fue en la escuela? Y rápido hacer las labores y dejamos pasar, dice, y acá vienen y tienen la primera de ellos a saludar. Entonces ya se les hace un hábito que de ellos automáticamente lo hacen fuera. Pero sí, pues tenemos que hacer funciones de escuchar incluso hasta los problemas de los papás, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, yo que no soy casada y no tengo hijos, y luego vienen y me platican cosas del matrimonio y de los hijos, y me quedo y digo, pues, ¿quién es mío? Si no tengo esa experiencia. Pero ya a veces nada más con el hecho de escuchar y es, ah, sí, ya se van con otra mentalidad, ¿no?
Sí, aparte son otros tiempos, ¿no?
Sí.
Sí, ya, así como dice Francisco, a nosotros nos educaban desde la casa. Ahorita, yo me acuerdo que mi mamá siempre estaba en casa, ahorita regularmente trabajan la mamá y el papá, ¿no?
Sí.
Y en muchas familias así era, siempre estaba la mamá en casa.
Sí, así es.
Ahorita ya es totalmente diferente.
Sí, desafortunadamente son generaciones diferentes. Y pues a veces, afortunadamente no es el caso de los niños que tengo ahí, pero a veces voy por la calle y me toca ver niños que casi casi quieren golpear al papá, a la mamá por un berrinche. Y a veces, ay Dios, ni cómo ayudarle, pues si es el papá y no puede hacer nada, digo, ni para qué me meto, ni para qué se mete uno, ¿no? Cada quien educa a sus hijos como quiere, pero creo que sí ha ido cambiando bastante todo eso, los principios y valores.
Sí, sí, nos toca a nosotros los maestros de karate, de artes marciales, reforzarlos, ¿no? Reforzarlos y sobre todo que aprendan a ayudar a la demás persona, ¿no? Eso es algo muy importante. Claudia, desgraciadamente nos podemos pasar aquí mucho tiempo. Déjanos un mensaje que Claudia quiera compartir con la gente que nos va a conocer, que nos va a empezar a conocer.
¿Un mensaje personal?
Así es.
Pues que luchen por sus sueños, que ay, ahora sí que me trabé ahí, pero es una respuesta que, como dices, no tenemos tanto tiempo y te podrías pasar mucho rato dando tu respuesta, ¿no? Pero pues que luchen por sus sueños, que le echen ganas a la vida, que la enfrenten con la mejor actitud, que no se den por vencidos, que cada situación, ahora sí que cada situación, por más difícil que sea, tiene una solución. Y pues que están en el mejor deporte, ¿o no? Están en el mejor camino, que son las artes marciales, que no lo dejen. Que así como yo era de berrinchuda y que decía que lo iba a dejar, al final de cuentas se terminó siendo parte de mi estilo de vida, que lo hagan parte también del estilo de vida de las personas, que trae grandes satisfacciones y grandes amistades. Y pues muchas gracias a ustedes por escucharme, por la invitación, y pues hacernos más famous, ¿no? y más carrilla.
No, pues esta es la idea. De hecho, estamos muy contentos y muy agradecidos porque hayas aceptado, ¿no? De alguna manera, pues poderte robar un poco de tu tiempo y hacer esta entrevista. Fíjate que no es lo personal, pues quiero agradecerte este tiempo que nos diste a Francisco y a mí por tan interesante entrevista. Francisco,
igual nada más agradecer y sobre todo felicitarte a ti y al maestro Javier, que no se nos esconde, pero lo vamos a agarrar ya muy pronto también, y agradecerte también eso, felicitarte por el buen trabajo que estás realizando los dos en equipo, también tus alumnos avanzados, que los conozco, muy buenos, y la mayoría de tus alumnos se nota el trabajo. Uno que ya tiene experiencia en esto, ve a tu alumno hasta el más nuevo y como tú lo mencionaste, ya traes tu propio estilo y se nota, eso es algo no fácil de hacer.
Pues es algo de sobre todo trabajo de ellos mismos, ¿no? Uno nada más les da las herramientas, y ahora sí, como les digo, ahora les toca a ustedes perfeccionar, uno nada más es el guía. Pero pues muchas gracias por todo y creo que en algunas respuestas me extendí bastante, así que una disculpa.
No te preocupes, estuvieron muy interesantes, muy bien.
Lo que ahora sí que, como dices, algunas personas me conocen, algunas otras no,
claro,
pero las que me conocen, créanme que mis inicios, las experiencias vividas tanto con mi anterior maestro, con este, no muchas personas saben estas historias, así que no más me conocen porque pues de repente estoy en el medio, pero estas cosas así que a veces llegan a ser algo como personales, no, así que espero que disfruten las personas que lleguen a escuchar esta entrevista de las anécdotas, y como dicen, recordar pues es volver a vivir.
Como la espuma vamos a ir subiendo de fama, vas a ver, después de este episodio.
Sí, y pues el mejor de los éxitos también para ustedes y para Diálogos Marciales, y están haciendo un buen trabajo tanto en el arte como en esta conducción, tuvieron una iniciativa muy buena y positiva.
Muchas gracias.
A uno,
muchas
Roberto.
Gracias, amiga.
Hasta amiga, luego.
Ya nos vamos. Muchas gracias, Claudia. Francisco.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Diálogos de Artes Marciales; Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.